En verdad hablaremos de una visión bíblica. Voy a compartir con ustedes con el capítulo de los Hechos, capítulo 6. Les voy a adelantar lo que viene aquí. En este capítulo se ve un problema. Había un problema en Jerusalén. Nosotros diríamos que fue un buen problema. Crecimiento, más gente venía a la iglesia, había más necesidad. Estaban teniendo en la iglesia más gente de lo que podían ellos tratar. La tentación cuando una iglesia está creciendo es que se envuelve en su éxito. En número uno, dos y tres, se envuelve en un mecanismo que todos corren a una velocidad más alta. El capítulo 6 de los Hechos dice, en aquellos días, cuando creciera el número de los discípulos, hubo numeración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El problema que aquí se afirma es que el número de discípulos estaba creciendo. Y esto es algo bueno, pero esto puede traer problema. ¿Cuánta gente estaba en esa primera iglesia en Jerusalén? ¿Es posibilidad de imaginarnos? Si vemos algunas dos, tres partes, podemos ver. En el capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés, una señal muy notable apareció. Y continuaron predicando el Evangelio y decían que había 3,000 personas se añadieron aquel día a la iglesia. Así que había como 120 discípulos en el aposento alto y después de la noche se ganaron 300,000 personas. En el capítulo que sigue había un hombre que había sido manco de nacimiento y estaba puesto a la puesta de la hermosa. Pedro y Juan venían y lo veían hasta que ese día estaban caminando Pedro y Juan a la hora de la oración y el manco estiró su mano pidiéndoles limosna y les dijo, y los apóstoles lo vieron y le dijeron, pues plata y oro no tenemos, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que instantáneamente y milagrosamente fue sanado, se levantó y caminó. Pedro predicó en otro sermón ahí, y en el capítulo 4 de los Hechos, cuando continuó este sermón, dice que 5,000 personas más se añadieron a la iglesia. Dice ahí que no solamente contaban los varones, así que no había forma de guardar números en esos años, pero contaban como 5,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños, que es posible que estaban ahí. 5,000 hombres, 3,000 después. Ahora creemos que hay como 8,000 más los niños y damas. Muchos eruditos creen que la iglesia primitiva creció rápidamente a llegar al número como de 20,000 personas. Entonces imagínense, en tus pequeños estudios bíblicos de 120 personas, ahora 20,000 personas se reúnen. Eso es inmenso. Imagínense lo que era para Pedro, que les dio su mensaje evangélico. No exactamente cómo lo haría, pero muchos deseaban recibir al Señor Jesucristo. Y Pedro levantaba su mano y quizás todos, parecía que todos levantaban sus manos. ¡Wow! ¿Ahora qué haremos?, dijo Pedro. Y dice que se añadían a la iglesia. Al continuar el libro de los Hechos, como vemos aquí en el primer verso del capítulo 6 de los Hechos, comenzaron a guardar números. Comenzaron a guardar y números que contaban. Y si los números de discípulos se multiplicaba grandemente, en otro lugar dice, y multitudes de hombres y mujeres creían. Así que pasaron de 120 a 3,000 a 100, de 120 a otros 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Lucas estaba escribiendo el libro de los Hechos y digo, olvidémonos, ya no podemos contar multitudes, multitudes, y se multiplicaban por todo Jerusalén. Este crecimiento explosivo era apenas la base para toda clase de problemas. He aquí un problema. Puede ser que percibían su preocupación, tenían algunos dirigentes y dirigían grandes grupos en algún edificio donde se reunían hasta 20,000. naturalmente que era una gran multitud. Cuando tienes 20.000, imagínense 120. Cuando nosotros comenzamos nuestra iglesia, yo casi podía hacer casi todo, ser maestro, predicar, consejería, y podía contar la economía, podía hacer visitas a los hospitales, podía dirigir la adoración y la alabanza, y hasta a veces limpiar acerca del edificio, y tenía mi trabajo, aunque fuese temporal. Pero algo sucedió. El número de discípulos se multiplicó. Y muy pronto vino a ser un problema que yo ya no podía alcanzar. Cuando hay un problema, y este problema tiene sus prioridades, un problema espiritual necesita soluciones espirituales. Y tenemos que ver cómo los discípulos, particular los apóstoles, aplicaron las prioridades para resolucionar los problemas espirituales. Verso 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Parece ser que los discípulos no ignoraron este problema, sino que confrontaron este problema frente a frente. Ellos confrontaron las necesidades espirituales. Ellos pensaron: este problema no lo vamos a dejar que continúe. Y ese problema tenía la potestad de destruir la iglesia en Jerusalén. Es que hicieron y dijeron: no debemos de dejar la palabra de Dios y servir en las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Las mesas es una palabra antigua que era como un mostrador donde trabajaban los cambistas de dinero. Aparentemente, en la iglesia primitiva establecieron un sistema porque las gentes habían dejado sus empleos. La mayoría de la industria en Jerusalén estaba en derredor del templo porque todos esperaban a Jesús como Mesías, y cuando se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, renunciaron a sus trabajos, y por eso es que en la iglesia tenía que haber una distribución de los recursos para que sobrevivieran. Y debían de saber quiénes eran los que necesitaban comida, así que había una distribución diaria, especialmente para las viudas. Aquí el problema que estaba concentrado, había dos grupos de personas. Un grupo se le conocía como los helenistas, hablando griegos, de la cultura griega, que ellos tenían su edición bíblica en la escritura, y los hebreos eran los que hablaban arameo. Los hebreos eran los locales de Jerusalén. En una palabra, decían que había dos grupos, y los griegos, los que no eran judíos puros que venían de fuera de Jerusalén, que habían sido salvos y venían. Entonces le estaban dando lugares especiales a las esposas de los hebreos. Los apóstoles dijeron: ¿cómo solucionar este problema? Tenemos que distribuir a todos igual, principalmente la distribución de alimentos. Pero en lugar de hacer esto, dijeron: no, nosotros tenemos que guardar nuestras prioridades. Dios no nos llamó para distribuir comidas en las mesas ni dinero. Vamos a orar primero para administrar la palabra. He aquí lo que vamos a hacer. Iglesia, vamos a encontrar, y ustedes van a estar de acuerdo, hermanos que han servido para que sirvan las mesas, y nosotros vamos a servir en oración y en ministerio de la palabra, o ministrar la palabra. Y dice: esto les agradó a todos, a toda la multitud. Yo estaba manejando algunos años a través de la ciudad. Y abrí mi radio y oí un programa en el radio. Este programa era donde estaba viendo los resultados de un estudio de la Universidad de Stanford, donde ellos veían los resultados de las iglesias. Y dijeron: qué tanto tiempo se debe de emplear en estudiar, qué tanto tiempo se debe de emplear en visitar. Y ellos descubrieron que en este estudio que las expectativas, lo que se esperaba de un pastor, como 135 horas por semana. Así que se le dejaba 4.5 horas para dormir, comer, estar con su familia y quizás divertirse. En 4 horas y media por día, el mensaje claramente decía que estas son expectativas que no pueden ser reales. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva cuando el crecimiento era tan rápido y había muy pocos dirigentes para este problema? Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles, que toda la gente quería tener contacto con ellos y entre más era imposible porque el número estaba creciendo. Así que pensaron, tenemos que reproducirnos, multiplicarnos nosotros para que estos otros hermanos puedan tratar estas relaciones. La iglesia es algo como un iceberg. Un iceberg es como un poste de hielo que surge en el mar, en el polo norte, polo sur. Cuando la gente lo ve, este pedazo de hielo es simplemente una pequeña fracción que se ve de hielo. En verdad que la montaña de hielo está debajo del agua. Así que cuando alguien hace una obra buena a una multitud y no espera aplauso ni reconocimiento, uno de los secretos del éxito de la iglesia primitiva es que mantenían sus prioridades. Y número dos, ponían a Dios primero. Esas prioridades se cristalizaban porque se daban cuenta dónde estaba la iglesia y se concentraban en la palabra, en la doctrina y la oración. Estudiaban la palabra y ministraban a la iglesia. Las iglesias, hay veces, pueden dejar la palabra de Dios y ocuparse en otras cosas. No podré decir cuántas veces en mi vida he visto y comienzo a conocer donde la exposición de la palabra de Dios en alguna parte decidieron, bueno, queremos ser un poquito modernos, más amistosos, más útiles y comienzan a decir, no prediquemos ese mensaje evangélico, sino que prediquemos un mensaje más suave que no ofenda a nadie. Vamos a reunir gentes y celebrar y divertirnos, traer cantos, jugar bingo y luego ya nos vamos cada uno para su casa. Así que de esa manera se han olvidado de la palabra de Dios y sirven en las mesas. No solamente las iglesias, sino hay veces que hasta pastores también individualmente cometen este error. Muchos pastores que se sabían que su responsabilidad era enseñar la Biblia, se dieron cuenta que era un trabajo difícil. Tienes que emplear horas y horas y horas semanalmente para estudiar qué vas a enseñar, estudiar la historia y recoger esa información y poder transmitirla y aplicarla a la iglesia. Porque esto es difícil. Muchos pastores a nivel personal se descarrean un poco con mucha facilidad y se envuelven en proyectos, en detalles, y el poquito tiempo que les queda es muy poco para orar y prepararse para la palabra. Eso no es lo que Dios quiere. El patrón que Dios quiere es oración, la palabra, oración y la palabra. El libro de los Hechos oraban y la palabra. Pedro, Juan y Santiago y todos los demás oraban y la palabra. Más tarde, cuando Pablo apareció y escribe cartas a los Efesios, a las iglesias, dice, Dios ha levantado pastores, maestros y los santos para el trabajo del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Sí, los pastores, sí, el líder del ministerio no entiende este llamado y guía a su congregación y quedan muy pobres en el conocimiento de la palabra. Yo tuve un profesor en hermenéuticas que nos decía, caballeros, si ustedes tienen 10 personas en su iglesia y les predican por 1 hora a 100 personas, pero lo que les están diciendo no ha sido nada preparado, entonces han preparado 100, han echado a perder 100 horas de el tiempo de Dios. Nunca se me olvidó esa afirmación, siempre la recuerdo, porque la división la queremos enseñar antes que ustedes se vayan. Quizás se oye nuevo, pero no es nuevo. Es una visión bíblica con gozo, y aquí está. Oración y ministrar la palabra. En primer lugar, hablemos de los estudios bíblicos de los miércoles por las tardes. Por muchos años le llamamos línea por línea, porque estamos pasando línea por línea, verso por verso, y usamos el círculo en el centro, porque ustedes pueden ir a su sitio de la internet y ustedes pueden volver a estudiarlo. Y esto, cuando lo comenzamos, recreamos el miércoles por la noche y le llamamos exponiendo o extender un hombre nuevo con un poquito sabor. Nos gustaría, si pudiéramos, todos los miércoles por la tarde, hacer un estudio explicatorio y retroactivo. Somos una iglesia, somos una familia, una comunidad de hermanos espirituales. Y vamos a ver esta división. Nosotros somos, en primer lugar, una comunidad textual. Todos nos reunimos para la exposición del texto de la Escritura, sea domingo por la mañana, miércoles por la tarde, para estudiar las Santas Escrituras. Imaginemos, si todos estuviéramos leyendo la misma porción de las Escrituras, reunidos como iglesia, todo y cada uno de los días, cada semana. Así que podíamos ayudarnos todos a entender mejor. Voy a explicar un poquito más. Hace algunas semanas, yo tuve en mi mano este libro llamado La Biblia, y la primera página que abrí decía, la página más importante de este libro es la página 743. Lo que yo mencioné entonces era algo raro para que cualquier libro nos diga esto. ¿Qué es más importante hasta que llegues a eso? Entonces, fuimos a esa página y decía, nuestra recomendación es que cada pastor en todas las iglesias tenga un plan de leer la Escritura todos reunidos el mismo texto. En una forma de hipnosis dijo, aquí es de nuestra sugerencia simple, que toda iglesia tenga un plan de la congregación para que el sermón del pastor sea parte de la Biblia, no de la semana, para que la enseñanza de la semana pasada la gente lo lea. Oigan con cuidado. Si este plan no se sigue, si se sigue este plan, esto revitalizará la iglesia y siempre habrá avivamiento. Es lo que ustedes quisieran. Yo quisiera un gran avivamiento en el próximo año. En verdad, en verdad. Entonces, parte de esto va a ser extendido los miércoles por la noche. Extendiendo tu conocimiento de la verdad de Dios, extendiendo la palabra de Dios. La verdad de Dios será extendida. Hay varias formas que podemos hacerlo. Simplemente vengan. He notado que mucha gente viene, traen sus Biblias y observan y absorben. Yo quiero que ustedes entiendan, eso está bueno. Nadie te va a reprender. Si vienes nomás para observar, si es lo que tú quieres hacer, eres bienvenido. No digas, ¿por qué tengo que traer mi Biblia? ¿Para qué tengo que traer mi Biblia? Yo pensé, pero nunca lo había hecho. O, si tú quieres, hay varios diferentes niveles que puedes experimentar. Y te vamos a ayudar en esto. Imagínense, por ejemplo, en lugar de decir, la próxima semana leeré estos capítulos durante la semana y... Pero ¿qué tal si puedes recibir un mensaje electrónico en el sistema de la internet? Si es que así lo deseas, vas a decir algo como hoy, reza esta sección el día siguiente, orar acerca de esto, y el día siguiente haces estas preguntas o estas preguntas. Entonces, para cuando hayamos concluido esto en esta semana, para la próxima semana que nos reunamos, entonces estás listo para aprender. Y literalmente estamos leyendo el texto de la Escritura como una devoción diaria a través de la semana, todos reunidos. Es lo que vamos a tener, algunas cosas que vamos a hacer los miércoles por las tardes. Ustedes que no tengo computadora, ni me gusta, no me gusta nada, ni tengo nada de eso. No me gustan las computadoras. Dame un pedazo de papel y lápiz. También eso podemos hacer. Eso es fácil, pero lo vamos a hacer. Quizás no es tan fácil. Entiendo que hay gentes todavía usan las cintas y discos, pero vamos a acomodarnos a la necesidad de cada persona, pero también vamos a tener un equipo de gente a la entrada que van a tener en sus manos y van a estar dispuestos para contestar ustedes. Les recuerdo, si ustedes quieren pertenecer a este grupo, díganos. O si ustedes son personas que son prácticos, la computadora o el teléfono, los podemos usar, les podemos instruir cómo usar esta tecnología. Si tú quieres venir nomás a sentarte, a observar, escuchar, está bueno. Si puedes, quieres estudiar con nosotros, también. Si quieres estudiar un poquito más profundo, te podemos ayudar también. Así que vamos a desarrollar una comunidad bíblica. Eso es lo que hacemos los miércoles. Vamos a hacer los miércoles por la noche. Vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Ya completamos el libro de Génesis. Pero esa es la palabra. Ahora vamos a hablar de la oración. Cuando le vamos a llamar al primero, extendiendo, a la segunda parte le vamos a llamar expresando o expresar. En algunas tardes yo quisiera ir y orar mejor, pero hay veces me encuentro dos cosas cuando quiero orar. En primer lugar, no hay nadie allá en la capilla de oración. Número dos, la capilla donde oramos lo están usando para otra actividad. Entonces, hemos tenido cintas a pasar de los años, anuncios del púlpito, les pedimos que se den voluntarios, etcétera, etcétera. Creemos que lo que queremos que ustedes oigan de nosotros esta tarde, la base de esta iglesia, que continuaremos en la presencia de Dios. Primero oraremos juntos. Cuando comenzamos nuestros estudios bíblicos, decíamos, estamos y vemos que este estudio bíblico está creciendo 120, 130 horas. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer enseguida? Skip. Yo recuerdo mi respuesta. Dije, yo no sé. Nunca he tenido esta experiencia, pero sí sé que si hacemos este estudio bíblico los miércoles por la noche, los lunes por la noche, nos podemos usar algunos y vamos a orar. Y fue lo que hicimos y fue como esta iglesia creció. Estudiamos, nos reunimos para orar y yo no quiero olvidar esa costumbre. Quiero continuar con esta costumbre. Tenemos una capilla para oración. La capilla de la oración la queremos usar solamente para eso. Una sala santa separada solamente para la oración. Así, hoy, esta tarde, entiendan. Así que nuestro llamado es a la oración y a la palabra. Este será el año que va a extender y el año que vamos a expresar. Esto es una de las cuantas promesas de la palabra de Dios. Siguiendo de Crónicos 7:14, casi muchos de ustedes lo recuerden. Si mi pueblo se humillare y buscara mi pueblo y dejan sus caminos malignos, yo desde el cielo los atenderé. Y Jeremías 33:3 dice, llamarme a mí y yo les responderé y les mostraré grandes cosas que ustedes no conocen. Jesús dijo en Mateo 7, continúen pidiendo y se les dará, y continúen buscando y encontrará, y el que continúa tocando la puerta, la puerta se le hará, porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y las puertas se le abre a todo aquel que toca la puerta. Lo que Dios valoriza es lo que queremos valorizar. Lo que sabemos que son las prioridades de Dios serán nuestras prioridades. Y Dios dice, te he dado un modelo, oración y ministrar la palabra. Y estas deben ser nuestras prioridades. Imagínense, si cada pastor que tenemos aquí en el Caballo de Alburquerque y toda persona de esta iglesia, todo mi líder de su ministerio, ya sea que se le paga o no se le paga, si es voluntario o si está visible o no es visible. Todos vienen a sus rodillas. Imagínense el resultado que vamos a ver. Esto va a estar hermoso. También les quiero pedir, como ya les he pedido, que todos los empleados que estén dispuestos para ministrar a todas las personas que vengan, que nos reunamos con ellos, oramos con ellos, les pongamos sus manos, unirlos con aceite si están enfermos, y que toda la comunidad vamos a estar disponibles para esto. También les voy a pedir a los líderes de sus ministerios, tenemos como más de 100 ministerios en nuestra iglesia, que todo dirigente de su ministerio se comprometa alguna vez, o por lo menos una vez al mes, para que se entregue a la oración. Imagínense si solamente unos cuantos miembros de cada ministerio, y esa capillita se llenará. Eso va a ser monumental. Y luego tenemos gente que dice, yo me quiero envolver en este ministerio, en este otro ministerio. Sí, entonces, si te quieres envolver, parte de tu envolvimiento va a ser tener tiempo en oración. En punto número 4, les voy a pedir a los estudiantes de la escuela para el ministerio que no solamente se nutran en el conocimiento de la escritura, historia y idiomas, porque todo eso es bueno. Les queremos entender cómo deben de orar, que sean guerreros de oración. Y los queremos ver a todos en la sala de oración. En esta sala de oración hemos estado preparando. Mi esposa ha venido con la intención de decorar y ustedes se van a sentir contentos con lo que. En la capilla de oración está localizada lo que era antes en la sala de Salomón, el portal de Salomón. Cuando tú entras a la iglesia está a mano derecha, una pequeña sección. Hay unos sillas, unos asientos, y hay una pequeña mesa en el centro que está destinada para la comunión. Cuando vengan unos cuantos personas, ahí van a participar de la cena del Señor en comunión. Hay otra sección de la capilla de oración donde hay aceite para la unción. Se va a dar instrucciones cómo hacerlo, vamos a orar, y esta sección es específicamente para esto. Hay otra sección que se va a dedicar para. Allí va a estar una computadora en un mostrador. Hay toneladas de peticiones de oraciones. Si tú entras ahí y decides orar para o interceder por personas, no solamente lo puedes leer en la pantalla, también quizás Dios te va a dar palabra de reconocimiento, entendimiento, palabra de entendimiento, y quieres compartir con otras personas y les vas a escribir una nota de afirmación, de consejería, a una persona o a un grupo de personas. También en la capilla de oración tenemos su teléfono en una sección. Tú levantas ese teléfono y llamas a la persona que está en el mostrador y le vas a decir, porque la escritura de Mateo dice, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Si te sientes solo y quieres que alguien venga y te ponga las manos en oración, alguien va a venir, alguien va a estar disponible para venir y orar contigo a nivel. Hay una sección más de la capilla de oración. Hay un mapa del mundo. Ahí hay unos libros. Quizás ustedes dicen, yo tengo una hora libre. Abre esos libros, ve los recursos que hay disponibles ahí. Hay dos libros que se llaman Operación Mundial. Y esto es para que la gente pueda ver a qué parte del mundo quieres orar. Muchos de ustedes no han viajado. Les voy a dar la oportunidad que a través de la oración puedan viajar por el mundo. Si nunca has salido de los Estados Unidos o de Albuquerque, vas a poder ir a África, a viajar a Indonesia. Puedes viajar a través del mundo y de rodillas. Imagínate. En mejor de enviar un mensaje electrónico, vas a enviar mensaje de rodillas o mensaje arrodillado. Así que vas a orar por alguien al otro lado del mundo. Entonces, con todo y esto, hemos decidido que es tiempo de ocupar una persona que esa sea su dedicación, coordinador de la oración. Sabemos que aquí tenemos varios pastores y cada uno tiene su asignamiento. Unos trabajan en el portal de Salomón, otros limpian, otros arreglan otras cosas. Pero es tiempo que inviertamos en alguien que tome toda esta posición de la oración y las ponga a nivel, las implemente a nivel. Aquí Michelle, frente, están aquí, pasen al frente. No alcancé a captar el nombre. Este es Kelly y esta es Michelle. Michelle trabaja en la conexión. ¿Te sientes nervioso estar frente al pueblo? Espero que no. Entonces, ¿qué tanto tiempo tienen de casados? Un poquito más de un año. Y su hijo nos casó. Oh, mi hijo, el pastor Natán. Ah, eso me dice que ya soy anciano. Yo estaba tomando retratos de mi hijo en su primer... Así que ya tienen un año, así que son gente de oración. Muy bien. Saluden. Esta es Kelly y Michelle, su esposa. Michelle trabaja en la conexión. Kelly va a ser nuestra coordinación de oración. Puedes hablar, así como si hablaras con Lenia. Danos un promedio, ¿qué es lo que viste en esa película, en ese video? Lo que Skip está diciendo, nosotros estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes, con todos nosotros a nivel de iglesia, todos los ministerios, y vemos ese crecimiento como Skip lo está diciendo, estamos bien contentos simplemente de orar. Eres músico, tocas la guitarra, ¿verdad? Quizás has tocado la guitarra por mucho tiempo y así puedes guiar a otros. Nos gustaría ver que esto se llene. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Aquí lo que vamos a hacer. ¿Qué tantos aquí ustedes han oído de Charles Hardin Spurgeon? Eleven sus manos. Sí. Si ustedes le preguntaban a Charles Spurgeon, y no puede porque él ya no vive. Él ya está en el cielo. Hace mucho tiempo. Y ustedes le preguntaran a Charles Spurgeon el secreto de su éxito en su iglesia, donde vinieron miles y miles de gentes en Inglaterra. Él te diría, porque tengo una congregación fiel orando. Ese es el éxito de mi éxito. Esa es la clave de mi éxito. Cuando la gente vino y miraba tanto éxito en su iglesia, los llevaban al sótano del templo y les mostraba a los que estaban en causa, les decía, he aquí el poder de la iglesia de metropolitana titulada Tabernáculo en Inglaterra. Aún más, Spurgeon le llamaba a su capilla de oración, le llamaba las boilers de oración. Donde, ustedes saben, las boilers se calientan, los equipos mecánicos, las fábricas, todas tienen departamentos de boilers, un lugar oscuro que siempre está en los sótanos de los edificios. Eso es lo que Charles Spurgeon le llamaba su departamento de boiler. Aquí sí que nosotros, ahí a la entrada, mano derecha, vamos a tener nuestra capilla de boiler. Spurgeon decía a los demás pastores, hermanos, nunca debemos de cambiar en las iglesias en general, hasta que nuestra oración ocupe la prioridad en nuestra iglesia como cristianos. Voy a mostrar un video como de unos dos minutos de la capilla de oración y después de esto participaremos de la cena del Señor en comunión y continuaremos todos gozosos en la presencia del Señor. Expresando. Ahora, yo les hablo, soy el pastor David Rau, les estoy hablando desde la capilla de oración. Esta capilla de oración ha estado aquí por número de años, pero últimamente la hemos renovado. La parte importante de esta renovación es que aquí vamos a tener un coordinador de tiempo completo para que coordine la oración. Su nombre es Kelly. Kelly contesta, dice, estoy muy contento de estar aquí y ser parte de los guerreros de oración aquí en la capilla de Calvario de Albuquerque. Y así, el cuerpo de Cristo camina junto. La Escritura dice que donde de dos o tres se reúnen, Dios está en medio de nosotros. Yo estoy inmensamente contento de ser parte de esta iglesia Calvario de Albuquerque. El pastor Dave Brown le pregunta, Kelly, Esta capilla no parece ser que es un lugar para oración, porque aquí ves que hay sillas, un sofá, una mesa. Sí, Pastor Dave. Aquí, donde nos estamos sentando, donde estamos sentados, se le va a llamar la estación de la comunión y participaremos de la cena del Señor muchas veces. Vamos a ver lo que hay en derredor. Como ya lo mencionó el pastor, nuestro pastor Skip, aquí podemos ver la esquinita donde se le va a llamar la esquina de la unción de aceite. La unción de aceite. A través de la historia de las iglesias hemos visto cómo se unge a las personas con aceite, se les pone las manos en oración. Y esto es vital. Y esta es la esquinita donde vamos a participar de la unción con aceite. También entendamos que aquí va a haber una computadora como parte de esta capillita. Aquí la gente va a poder ver sus peticiones de oraciones y orar por las personas que aparecen aquí en esta pantalla. También, aparte de esta computadora, también tenemos un teléfono. Kelly le dice al pastor Dave Rao: estoy tan contento porque si no hay uno aquí en la capilla, a través de este teléfono, vamos a llamar a la oficina principal y vamos a pedir que venga siquiera uno o dos personas más para orar. Y ellos van a buscar a alguien que ya está dispuesto a venir y acompañar a una persona o dos que estén aquí en la capilla de oración. Pero yo, como el responsable, estaré siempre disponible por si alguien quiere que venga a orar con él. A esto le llamamos la capilla de oración en el Calvario de Albuquerque. Y también en la capilla, en una de las paredes principales, está un mapa gigante donde hay. Específicamente describe todos los países del mundo, todos los países que reconocemos que existen en el mundo. Entonces ahí las gentes que quieran orar por una parte específica del mundo van a poner sus ojos en esa parte del mapa y van a caer de rodillas y orar por las personas. Aquí, en esta sección, es donde tenemos unas cuantas sillas para que acá el frente esté la persona que va a estar dirigiendo cuando llegue el momento de dirigir. Este va a ser un mostrador a tipo de púlpito. Sabemos que la oración, aquí en nuestra capilla de oración, también vamos a tener tiempo para alabanza y adoración. Vamos a dar información dónde están los misioneros en las partes del mundo donde están nuestros hermanos que están obrando como misioneros. Así que nuestro pastor de Rao le da las gracias a nuestro hermano Kelly y vemos que todo esto está muy animado porque la oración es el combustible de la iglesia. No hay oración, no hay combustible. Regresa nuestro pastor Skip al escenario y dice: qué hermoso está todo esto, ¿verdad? Es un video tan hermoso. Esa musiquita que le pusieron a este informe estuvo muy sabrosa. Lo que tenemos aquí, cuando ustedes salgan de aquí, si desean, si ustedes quieren envolverse en estos programas, necesitamos consejeros técnicos, consejeros de todos diferentes tipos. Si ustedes requieren más información, se les va a dar. Otra vez más, creo que no es coincidencia que la banda que nos ministró esta tarde se llaman Uno o Más. Vinieron a ministrar, pero nunca pensábamos. Pero ustedes encontraron los asientos en el templo, unos pequeños paquetes, es un regalo para ustedes. Tomen ese paquete, ábranlo y noten lo que hay adentro, les explicaré. En primer lugar, van a encontrar esta pequeña tacita de plástico con los elementos para participar de la cena del Señor en comunión. Esa está para que participen de la cena del Señor. También encontrarán un pequeño recipiente de vidrio con aceite. Muchas que la gente se pregunta, ¿en dónde la Biblia sugiere que tenemos que usar aceite? ¿Hay algún poder mágico en el aceite? No, no hay ningún poder mágico. No importa de dónde venga, simplemente es un acto de fe de acuerdo con el poder de Dios que nuestras manos representan. El toque de Dios y el aceite es nuestro punto de contacto que recibimos de lo que pedimos también. Van a encontrar un llaverito allí en ese paquetito y ese pequeño llavero es un globo del mapa del mundo. También van a encontrar una tarjeta y en un lado de esa tarjeta se le llama extendiendo y en otra parte el nombre del país. Todos tienen diferente nombre de país. La tarjeta que a mí me tocó es una parte del país de India. Es lo que vamos a hacer esta tarde. Nos vamos a separar en pequeños grupos y nos vamos a reunir. Y en lugar de tener los elementos al frente y luego pasarlos, vamos a separarnos en grupos aquí en el templo. Y así vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Quizás dos o tres de ustedes, quizás quieran reunirse y obtener sus elementos y orar, no tiene que ser una gran oración para que esas personas que están en el grupo no se sientan incómodos. Esto es una oportunidad para servirnos los unos con los otros. Y si ustedes necesitan orar por alguien físicamente, ahí tienen aceite para que unjan a alguien. Si nunca, nunca lo han hecho o se han sentido incómodos y dicen, yo no tengo que, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Yo te digo, no tienes que decir. Si simplemente sientes el deseo de sentarte y haces la seña que no quieres participar, levanta tu mano y dile, yo lo paso. Pero si hay muchos de ustedes que van a usar esta señal de mano, decir, la paso, lo paso, ustedes necesitan ayuda. Lo que quiero que ustedes hagan, que se separen en pequeños grupos para esta actividad. Así vamos a continuar en alabanza y adoración. Les voy a pedir que cada uno saque su tarjetita y mencione el país que le tocó y saquen los elementos, participen de la cena del Señor y oren por el país que les tocó. Y este llavero es un regalo a nosotros. Así que vamos a separarnos en grupos para esta hermosa actividad por primera vez. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo, por toda esta hermosa instrucción. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.